Aparece Gustavo Segre, que también lo veo, que está al mediodía, o está, lo llaman Mauro Viale, lo llaman.
¿Qué sé
También
yo?
veo a pero
Es una línea muy
a la
fina.
noche a Sol Pérez y Malaspina.
Es una. Ah,
Gustavo
está ahí, tenemos a Gustavo.
Segre, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo Meneghello.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo también no me miraría a mí, miraría a las chicas, obviamente.
Que ha sido furor, vos estás allá en San Pablo, pero es furor. El hecho de esta chica Malaspina que apareció un tanto vestida flojita de ropa y
Lo que
furor en
pasa
las
es que para lo
redes,
mejor
¿eh?
para nosotros, chicos, es esa sensación. Para otros países donde están acostumbrados a que vayan hasta la playa en tople y
Bien.
esas cosas, por ahí no causa esa sensación.
No, pero sigo valorizando el contenido intelectual y la información, o sea, sí, y esto no habla en desmérito a nadie que quiera utilizar cualquier herramienta para aumentar el rating, es válido, pero
No.
todo depende de qué es lo que la persona quiere. La audiencia que mira tiene que saber qué es lo que busca. Lo ideal sería encontrar belleza e información,
Sí.
que no tiene por qué estar en acuerdo, ¿no?
Exactamente,
O conflictante.
por supuesto. Yo creo que uno puede ser atractivo, sexy y tener un intelecto que acompañe, ¿no es cierto?, el lugar ocupando, que es frente a la
Claro.
noticia.
No es malo ser bonito
No para
o
nada.
bonita, y no es malo de ninguna manera tener intelectualidad o contenido aún no siendo bonito. Son herramientas de la televisión que yo realmente no conozco, pero sí sé que el comentario es precisamente la belleza de esta
Sí,
señorita,
porque a
la
veces
cual es
sí, a
muy
lo
bella, por
mejor,
supuesto.
sí, a lo mejor el muchacho que conduce es muy lindo, nadie diría nada, pero me refiero a que nosotros por ahí estamos entrando en un terreno donde nos pueden cuestionar de discriminar, ¿no?
Bueno, te
Yo le voy a
llamamos.
proponer a Mauro Viale
Sí.
o a Eduardo Feynman para que yo haga mis reportes en Maya, a ver qué pasa.
Pero mira
Vamos a
qué
ver.
bárbaro, mira qué bárbaro. Y si no había una presentadora rusa que iba dando noticias y acá está más acalorado y se iba sacando la
Es
ropa, ¿no?
verdad, es verdad, es verdad.
Bueno, ¿cómo está la situación en Brasil ahora? Llegaron a ese famoso, esa palabrita pico que aprendimos ahora, pico, ¿no? ¿Llegaron a ese pico?
Mira, yo no sé si llegó al pico, pero hay una cuestión que es importante analizar desde el punto de vista relativo y no absoluto. Todo el mundo habla de Brasil. El propio presidente ayer hizo mención a Brasil como siendo un mal ejemplo. Cuando vos lo tenés que analizar en función de millón de habitantes, porque
Sí,
acá tenés
sí.
212 millones de personas viviendo. Entonces, cuando vos analizás esa situación, Perú está peor y nadie habla de Perú. Chile está peor y poca gente habla de Chile.
Sí.
Cuando analizás, por otro lado, que el concepto brasilero es, mira, hay que analizar la situación en el contexto. Ok, ¿qué dice el contexto? Y agarro las estadísticas y tomo que el 76% de la gente que tuvo problemas serios, o sea, falleció, tenía más de 60 años.
Sí.
Y el 86% tenía más de 50, o sea, 13% entre 50 y 59. Entonces ahí tomo, son 44 mil personas, 46 mil personas que fallecieron. Es un número obviamente muy elevado. Sobre 212 millones de personas no es tanto, pero me gustaría hacer un análisis de otro lado. Fíjate vos que por algún motivo analizamos y vemos los datos de cuánta gente falleció el año pasado. Desde el 16 de marzo, y ahora te digo por qué 16 de marzo, hasta hoy, hasta ayer. Y la cantidad que me da son 318 mil personas.
Sí.
Cuando yo analizo la cantidad de gente que falleció este año, perdón, el año pasado son 298 mil personas y
Por
este
todo
año
concepto,
314 mil.
por todo concepto.
Por
Respiratorio.
problemas respiratorios.
En Brasil.
En Brasil, desde el 16 de marzo hasta ayer. Ahora, si el año pasado murieron 298 mil y este año murieron 314 mil, la diferencia que me da son 15 mil personas, números redondos.
Sí.
Entonces, pero tenés, hay 46.000 personas que murieron del COVID. Mi número sería la misma gente que murió el año pasado y le agrego la gente del COVID. Y ese número no me da.
Gustavo, pero vos tenés el reporte de la gente que murió por otras causas también, porque no creo que en Brasil o en Argentina, en otro lado...
No, pero está por sistema respiratorio. Está bien, está bien, está bien, está bien armado.
Pero si te esté contando... Porque nosotros cuando contamos muertes por COVID, es muerte por COVID nada más.
Sí.
Hola.
Sí, ahí está. Ahí está.
Lo que le decía es que son datos oficiales. Sí, sí, cuando uno analiza la gente, por ejemplo, ¿cuánta gente se moría de neumonía? Todos los años el aumento de muertes por neumonía era entre el 10 y el 13%. Este año cayó. La gente que se moría históricamente de neumonía no se muere más de neumonía, ahora se muere de COVID.
Sí, sí.
Y la gente que se moría históricamente de insuficiencia respiratoria aguda no se muere más, ahora se muere de COVID.
Sí, sí,
y ahí
sí.
Vos decís, ok, el análisis en realidad, esto no quiere decir que sea menos grave, que hay que salir a la calle. No, 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 hay que tener el aislamiento, los protocolos, todo. Pero cuando vos haces el otro cálculo, en Argentina se mueren por mes 600 personas por accidente de tránsito.
Disculpame, Gustavo, disculpame que volvemos un poquito a ese tema. Dale, me parece que debe ser un poco más grave el asunto de Brasil. Vos me decís que aumentaron 15.000 en lo que va en el mismo periodo del 2018, 2019, 2020, ¿no es cierto? Con respecto al año anterior. Me parece que debe ser grave porque en Argentina, que no hay números oficiales tan importantes... Yo he recabado del 2014, he recabado del 2018, 60.000 en un año entero en 2014, 35.000 un año entero en el 2018 por muerte de enfermedades respiratorias, pero ha bajado el número este año. No tengo los números oficiales, pero tengo reportes de que ha bajado. Es decir, en lugares donde se ha hecho la cuarentena, bajaron los números completamente, hasta inclusive han bajado los números de enfermedad respiratoria por neumonía y por gripe, es decir, por completo. Por eso ahí deberíamos comparar. Y otro número que me sería muy importante comparar, porque cuando uno toma Brasil, 212 millones de habitantes, o Argentina, 45 millones, vos que sos de acá, de Argentina, te das cuenta que la mayoría de los casos en Argentina son del AMBA. Y algo en Chaco, y el resto un poquito, será el 15% en el resto de las provincias. Entonces habría que tomar por millones de habitantes o por mil de habitantes en ese lugar específicamente, y no el resto, como por ejemplo Rosario, que tiene 40 casos. Tiene un millón de habitantes y 40 casos reales.
Eso sería lo ideal, y es lo que debería hacer el gobierno para restringir o flexibilizar la cuarentena.
Exactamente.
El punto es que, ¿cuál era el objetivo de la cuarentena? Recordémoslo, aplanar la curva, ¿no era? Sí. Aplanar la curva era para que si alguien necesitaba algún respirador, tuviera la posibilidad del respirador, el UTI, lo que sea. Brasil lo que hizo fue invertir muchísimo en cantidad de respiradores, hospitales de campaña y demás. Nunca el sistema colapsó.
Sí, no es Ecuador.
Y hoy está mucho mejor.
Claro.
Vos sabés que en Ecuador al principio sí colapsó, hubo muchos problemas, pero... Cuando uno analiza aquí en Brasil, para volver al ejemplo de Brasil, la situación en abril, el RT, que es la expansión del virus, estaba 2.8. En este momento está 1.05.
Claro.
¿Esto quiere decir que Brasil está bien? No. Lo quiere decir que está decreciendo.
Y además en márgenes mundiales, márgenes de abajo de 1%, que es 1.05, está al límite. Está ahí.
Ahora, yo en este momento estoy en el auto, estoy yendo al médico, normal, con mucha gente en la calle, con barbijo, con aislamiento social, por supuesto. Por primera vez en 3 meses me coloqué traje, porque no lo usaba, porque no estaba trabajando, la empresa hoy está trabajando bien. Y lo que uno observa es que aquí la responsabilidad del aislamiento rígido o flexible está en el intendente y en el gobernador.
Claro.
¿Y qué es lo que observa? El gobernador, que antes era crítico a Bolsonaro, y el intendente que era crítico a Bolsonaro, y qué sé yo, porque Bolsonaro realmente habló pavadas, lo que te dice, yo lo que tengo que mirar es, para un lado, la cantidad de disponibilidad en UTI respiradores. ¿Tengo? Sí. Por otro lado, verifico que el 86% de la gente que falleció era gente arriba de 50 años. El de que está abajo de 50 años, no lo tengo que guardar sin que haga nada, porque tiene que producir. Y ese discurso que al principio todo el mundo le criticaba a Bolsonaro, hoy es el mismo que está tomando los gobernadores y los intendentes.
Sí, cambió radicalmente lo que se hablaba la semana pasada, lo que se lo habla en el anterior, ahora. Como nosotros acá en Rosario, mañana, vos que sos un gran deportista, se habilita en Rosario inclusive el deporte de parapente y paracaidismo. O sea, ya tenemos los deportes individuales. Yo fui a jugar al golf el día sábado. O sea,
pero así como debe ser.
O sea, que nosotros en Rosario
si
tenemos
una mitad, la gente terrible.
Claro. Tenemos un problema con el fútbol, por ejemplo, que es interesante, donde plantean que la AFA plantea que el 80% de los equipos están en el AMBA, no se puede dar una desigualdad de los del interior donde podrían ir a practicar, que vayan a practicar cuando todos juntos puedan hacerlo. Bueno, podemos discutirlo si le está perjudicando al interior, a Rosario, que podrían ir a entrenarse y no se pueden entrenar.
Pero nosotros el domingo vamos a abrir shopping, por ejemplo, acá.
También, pero...
Aquí ya están abiertos los shopping, por ejemplo.
Exactamente. O sea que eso es el planteo que estamos teniendo en el interior. Inclusive, Mendoza y Jujuy vuelven para atrás una fase porque tuvieron un... Uh-huh. 1, 2, 50 casos, no sé qué cantidad. Es decir, que cada distrito, cuando ve que se le pone complicado, pueda volver atrás y que pueda tratar de manejar que no se le colapse, como decís vos, en esa cantidad de respiradores, camas y el tema de la edad.
Estas 1.200 personas que murieron ayer, ¿estaban internadas o llegaron tarde con el diagnóstico? ¿Ya eran detectados?
No, son personas que tienen comorbilidades, creo que le dicen comorbilidades. La cantidad de casos críticos son algo así como 8.300. Y esto no quiere decir que estén todos en UTI. Vos fíjate que Brasil tiene algo así como 50.000 camas con respiradores, y esto era antes de la pandemia, ahora debe tener un poco más que eso. Con lo cual... la única forma de que la gente no se muera es no saliendo, y probablemente se muera de ataque cardíaco, se muera un montón de gente. Eso es lo que no se entiende. Sí, sí. Me gustaría tomar un segundito el ejemplo de Jujuy que vos decías. Hay no sé cuántos casos nuevos. ¿Qué es lo que la tecnología y la ciencia debería hacer? Yo tomo el caso, hago un rastreo de qué fue lo que hizo esa persona, con quién estuvo, y voy para atrás a partir de la gente con la cual la gente estuvo con él, también estuvo, y digo, bueno... voy a circunscribir el problema a esta gente que dio positivo y que se contagió en algún lugar y que puede haber contagiado a otra gente. Pero no podés poner a toda la sociedad adentro de nuevo por una ineficiencia del Estado. O sea, no tomo Rosario, no lo conozco, pero el AMBA sí. Y vos decís, el objetivo de dejar a la gente 100 días adentro de su casa era para que no se expanda la curva. Y ahora, después de 100 días, se expande la curva. Chicos, alguien se equivocó. Sí. No lo tomen a mal, pero alguien se equivocó.
Bueno, también le pasó a Alemania, le pasó a España. Me parece que vos vas probando, más que equivocación, a lo mejor. Por ejemplo, acá estamos abriendo, le estamos insistiendo que abran, y abrieron los gimnasios. Y bueno, si suceden casos, tenés que volver un poquito atrás porque... Vos estás tratando de abrir, y en algún momento se te colapsa.
Lo que pasa es que la apertura, Gustavo, acá es con mucho control. Por ejemplo, vos tenés que dejar tu documento, tu dirección, tu teléfono, en cada lugar donde vas, porque si aparece un caso te van a rastrear y te van a ver con quién vos te relacionaste. Es bien controlado. Entonces, si aparece un caso, podemos estar cerrando, como vos decías recién, y perjudicando a toda la sociedad, ¿no?
Gustavo.
Claro, bueno, acá eso no se pudo hacer en Brasil, porque la Corte Suprema dijo que eso era inconstitucional, que nadie debía pedirle permiso al Estado para circular, que el derecho de ir y venir era un derecho constitucional y que no había cómo meterse en eso. Eso lo determinó la Corte.
Qué rápida.
Y vos fíjate que lo determinó la Corte hace mucho, al principio de la pandemia, porque algunos de los gobernadores y de los intendentes, que son los que tienen la potestad del aislamiento, querían colocar una restricción mucho mayor, no la abierta que decía Bolsonaro. Decir, chicos, yo tengo que asegurar que el sistema no colapse. La gente no puede no salir. Y bueno, básicamente... Ese es el motivo por el cual acá no hay aplicaciones, ninguna necesidad de pedirle nada.
Vos sabés que acá en Argentina, si lo hubiesen presentado, estaríamos hasta el año 2024, 2025, que la Corte trate el tema. Es más, la Corte también hizo cuarentena, o sea que difícilmente hubiese aprobado una ley, hubiese aprobada, una acordada en esa circunstancia, ¿no?
Pero la diferencia está en lo siguiente, yo me quedé mucho tiempo en mi casa, hoy estoy saliendo más con los protocolos, por supuesto, como corresponde, con todos los cuidados, pero era una determinación individual, o sea, no había una obligación de quedarme porque el Estado no me dejaba salir. En realidad lo que me decía el Estado es, vos deberías quedarte. Eso es si vos querés. Pero si vos querés salir, y si sos un irresponsable, yo no puedo impedirte porque es un derecho constitucional el tuyo de ir y venir.
Eso pasó acá entre el 16 y el 20 de marzo. Esos 4 días fue un distanciamiento social, sin obligación, pidiendo el gobierno, pidiendo a los ciudadanos. El 16 a la noche, el 20, el 19 de la noche, efectivamente, ahí ya fue un aislamiento obligatorio. Gustavo, vos sabés que mi pedido para hablar con vos tenía que ver fundamentalmente, hicimos este introito para este tema. Lograron sacar un par de leyes importantes, ¿no? Con respecto a salario, con respecto a vacaciones, con respecto a jubilaciones, con respecto a varios temas ahí en Brasil.
Sí, uno de ellos fue aprobado por el Senado, donde se determinó que hay libertad para negociar entre empresas y empleados sin la participación de sindicatos, de eventual resolución para bajar la carga horaria, consecuentemente el sueldo. Esto para preservar, obviamente, el puesto de trabajo. Y lo dejaba abierto. Me gustaría darte el ejemplo de mi empresa. Nosotros no suspendimos, no bajamos carga horaria, no echamos a nadie, al contrario, aumentamos las canastas familiares de la gente porque estaba almorzando y cenando en su casa, y ahora empezamos el retorno a la actividad desde, físicamente desde la misma empresa. Pero esto lo que te da es un argumento para que vos tengas la opción de hacerlo. Esto no quiere decir que tengas la obligación de hacerlo. Y esto lo hicieron porque en el mes de mayo se perdieron 1 millón de empleos. Y esto es mucho, obviamente. Eran 9.800.000 brasileños sin empleo, ahora son 10.900.000 sin empleo. Es un número obviamente expresivo. Y por supuesto, preocupa a mucha gente el tener que la posibilidad de perder su puesto de trabajo. Entonces, el Senado aprobó lo que ya había aprobado la Cámara de Diputados, que era específicamente esa posibilidad de hacer una reducción de carga horaria y de sueldo.
O sea que no se aprobó una baja salarial, sino se aprobó por lo menos la libertad de poder definirlo empresa por empresa. Que no entre lo que acá tenemos, que a veces el gremio, por ejemplo, aceiteros, toma un aumento salarial de acuerdo al sector, pero hay empresas chiquitas que no lo pueden pagar.
No, te doy un ejemplo con nombre y apellido. La TAM se fue de Argentina y la TAM aquí en Brasil negoció una reducción de sueldo y de carga horaria.
Ah, claro.
Lo mismo la empresa Gol, igual, y eso garantizó precisamente que las dos compañías continuaran operando acá, no te diría con normalidad, porque no hay normalidad, pero con la perspectiva de que no se pierda puesto de trabajo. O sea, en Argentina se le dio prioridad al no podés bajar los sueldos y perdiste 1.700 puestos de trabajo. Sí. No sé cuál es mejor.
Cuidado que también en Brasil están volando los vuelos internos y en Argentina no.
Sí, es muy bajo. Hay, te diría, 10% de vuelos, pero es efectivo, es correcto lo que decís. Se está volando muy poco. La cantidad de vuelos que bajaron en abril fue el 99%. O sea, claro. Nada. No, 90%, perdón, 90%.
Pero tienen la libertad para hacerlo.
Claro.
Sí, claro, sí. Con protocolos sanitarios,
claro, por supuesto. Pero sí. Acá no tienen permitido.
Sí, tendrían que estar los empleados viniendo a la empresa, sería con la baja de salario.
Bueno, Gustavo, dame por favor la primicia que vas a dar a las 3 de la tarde, así te dejo libre con Feynman.
No, va a ser a las 9 de la noche. Se lo dije a Eduardo, que tenía que ver con este número. Voy a analizar los números de fallecidos por problemas respiratorios comparado inclusive con la cantidad de fallecidos desde enero a la fecha y voy a mostrar que los números del COVID asignados al COVID de 46.000 personas no son adicionales a los fallecidos en general, sino que la cantidad de fallecidos por arriba son de 14.928 y haciendo la diferencia con el Reino Unido, por ejemplo, donde allá, tomando el mismo análisis, Cristian Martin lo decía la vez pasada, es si yo tomo cuánta gente falleció en el mismo periodo del año 2019 contra el año 2020, hay 70.000 fallecidos, cuando los del COVID son 42.000. Es decir, que hay 30.000 personas que murieron además del COVID y de lo que murió el año pasado. Bueno, acá ese número, año 2019 versus año 2020, son 14.928 nada más.
Bueno, Gustavo, te recomiendo para esta noche o esta tarde con Mauro, si en vez de salir en malla, ponete la carita de Sol Pérez, una cosa así, va a tener más éxito.
No, voy a estar de traje, así que voy a estar elegante.
Chao, hasta luego. Chau, muchísimas hasta luego, gracias.
Chao, que sigan muy bien.
Igualmente. Gustavo Segre, que está viviendo en Brasil, tiene una empresa en Brasil. De...